Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Job. Estamos en capítulo 3 en esta noche y vamos a terminar capítulo 3. Y a la verdad no creo que vaya a tomar tanto tiempo, pues lo que faltan son unos 6, 7 versículos. Job capítulo 3, versículo 20 a 26 en esta noche, es lo que nos queda hablar de este capítulo. Y por los que han estado aquí las últimas dos semanas, la verdad han sido enseñanzas pues un poquito tristes, tal vez considerando el tema que estamos abarcando. Un hombre que expresa su deseo de o no haber nacido, o haber nacido muerto, o en fin, ya no estar vivo. Y eso vimos en la primera semana de capítulo 3. La segunda semana, pues la semana pasada, hablamos de lo que ofrece el sepulcro, de la perspectiva humana y también de la perspectiva de un creyente. Hoy vamos a continuar y leyendo versículos 20 a 26 y después volver a hacer comentarios sobre estos versículos. Job 3, versos 20 a 26, dice: ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo en amargura, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué el hombre que no sabe por dónde vaya y al cual Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y ya me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz, ni me aseguré, ni me estuve reposado. Vínome, no obstante, turbación. Muy bien, hermanos. Capítulo 3, verso 20, inicia con una pregunta profunda. Y es una pregunta que realmente, como seres humanos, no podemos tener la respuesta a este lado de la gloria. Después de expresar su deseo de estar muerto, de descansar en el sepulcro, Job hace la pregunta filosófica: ¿por qué se da luz al trabajado? Y la palabra luz ahí hace referencia a la vida, como podemos ver en la siguiente frase. Y vida a los de ánimo en amargura. La pregunta de Job es dirigida de una forma indirecta a Dios mismo, ya que Dios es el autor de la vida. Cuando él dice, ¿por qué se da luz? No dice, Dios, a ti te estoy hablando, pero conociendo que Dios es el autor de la vida, es dirigida a Dios. ¿Por qué me mantienes vivo? Es el sentir de esta pregunta. Estoy trabajado. Alguien que tiene afán, está simplemente cansado de la vida. Alguien que tiene amargura por lo que le ha pasado en la vida. Dice, ¿por qué se da vida a personas así? La respuesta a esta pregunta, hermanos, no puede ser encontrada cuando uno está en medio de la prueba. Como Job en ese momento, pasando por la gran aflicción, decía, ¿por qué estoy vivo? Yo no veo el propósito de seguir vivo. Aparte de todo lo que ya he perdido, estoy con esta enfermedad que está socavando con mi salud. Pronto estaré muerto. Así que, ¿por qué mejor Dios no me simplemente me quita la vida? ¿Por qué se da luz al trabajado y a los con que tienen amargura? Hermanos, en el apogeo de la tribulación es casi imposible pensar que las cosas pueden mejorar en el futuro, cuando uno está en medio de la tribulación. Para que tengamos una idea más o menos, y durante estos estudios hemos tratado de imaginarnos, yo sé que es imposible hacerlo a cabalidad, pero poner nosotros en los zapatos de Job. Has perdido todo lo que honestamente amas, tu familia, tu trabajo y todo, y ahora tu salud está decayendo. Para Job, no vio luz al final del túnel. Él no decía, no, pues de aquí a un año los doctores dicen que me voy a mejorar. No esperaba eso. Lo que él esperaba honestamente en este capítulo, la muerte. Así que es fácil cuando uno está en medio de la tribulación y está en su fuerte la tribulación, decir, Mira, yo no veo, simplemente no veo cómo las cosas pueden mejorar. Tal vez ya he perdido la relación con mi esposo, con mi esposa. Tal vez mis hijos ya no me quieren. Mi salud está decayendo porque sigo vivo. Básicamente la mentalidad de Job durante este capítulo. Bueno, más adelante el libro también, pero el inicio es el capítulo 3. Pero lo que Job no sabía es que Dios tenía un propósito con Job todavía. Pero tiene que pasar por la nube negra de la angustia. Lo que nosotros no logramos ver es que después de la aflicción hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y para Job, si usted una vez ha leído el libro de Job al final, capítulo 42, va a ver que Dios restaura lo que Job había perdido. Pero en el momento de la tribulación, Job no sabía eso, ni esperaba eso, ni siquiera estaba orando por eso. Entonces, su pregunta que él hace en verso 20 es una buena pregunta. ¿Por qué se da luz al trabajado? Y como les dije, a este lado de la gloria, no sabemos, no podemos saber qué Dios tiene en el futuro para nosotros hasta que lleguemos allá. No sabemos. Hay, aparte de que Job fue restaurado al final del libro, también tenemos el ejemplo de Job que nos dice Santiago. Un ejemplo de paciencia, no solamente para lo de su época, sus contemporáneos, sino los que vivían después de él, pues nosotros mismos. Podemos admirar la paciencia de Job y la fidelidad de Dios. Miren la palabra en versículo 20, la palabra amargura, resentimiento o disgusto por algo. Si Dios nos quitara la vida para que nunca sintiéramos amargos, muchos morirían una muerte prematura. Yo creo que es una conclusión honesta. Porque aunque usted haya vivido 10 o 15 años, ha pasado por un día amargado, donde las cosas no marchaban como tú querías. Y Job dice, ¿por qué se da vida a los que están amargados? Pero la verdad es que si Dios hubiese escuchado el clamor de Job en este capítulo, no vería la esperanza que tenía en el futuro. Así que como ya hemos dicho, las cosas que uno dice cuando está en la tribulación pueden ser muy diferentes de lo que realmente piensa cuando tiene su mente cuerda. Y vamos a hablar de eso también al final de este capítulo. Ahora bien, ¿qué clase de cosas, de eventos, puede causar amargura en la vida de uno? Y tal amargura que uno desea morir. Vamos a Génesis 26. Génesis 26. Yo espero que nunca hayan sentido esta gran amargura como tenía Job, pero debo decirles, si lo ha sentido, no está solo, no está sola. Porque el mismo Job sintió esta amargura tan fuerte que hasta preguntó, ¿por qué propósito estoy vivo aún? Génesis 26, versículos 34 y 35. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Vemos una pareja amargada, Rebeca e Isaac. No olvidemos qué significa amargado. Resentimiento es disgusto por algo. ¿Cuál fue la causa de su disgusto? Las nueras, plural, de su esposo, perdón, de su hijo. Obviamente hay mucho ahí que no detalla la Biblia, pero malas decisiones, tal vez mala influencia en su hijo. En fin, no estaban contentos con estas nueras que tenía su hijo. Imagínense, en un momento de amargura, clamar a Dios, como Job hizo, es decir, Dios, ¿por qué das vida a los que están de ánimo amargado? Dios, ¿a poco no ves que estoy sufriendo por las decisiones o la decisión de mi hijo de casarse con estas personas? Pero la verdad, hermanos, como les dije hace un momento, Si Dios quitar la vida a todos los amargados, yo creo que no hay muchos sobrevivientes en esta tierra. ¿Ah? ¿Qué más puede causar amargura tremenda? Génesis 27, verso 34. Creo que conocen ustedes la historia. Cuando Jacob usó maña para así robar la bendición que era para su hermano, el primogénito. Y cuando Esaú, el hermano mayor, se da cuenta del engaño, mire lo que él dice en verso 34, o cómo él responde. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Vean la amargura de Esaú en este pasaje. ¿Cuál fue la causa de su amargura? Él sintió que le habían robado algo que le corresponde a él por derecho, por haber sido el primogénito. Pues ya no era para él. Hermanos, si una vez usted ha sido hurtado de una posesión, de un trabajo, de lo que sea, tal vez puedes identificarte con esta clase de disgusto, resentimiento. Pero la verdad es que no es motivo por lo cual pensar, bueno, mejor es la muerte que la vida, como Job dijo. ¿Por qué se da vida a los de ánimo en amargura? ¿Qué más puede producir amargura? Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 13. Ruth 1, verso 13, dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotros de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Vemos a Noemí, que había perdido a su esposo, quedó viuda, y también sus dos hijos. Quedó ella con sus nueras nada más. Y cuando usted está expresando cómo la vida la ha tratado, dice a sus nueras, mayor amargura tengo yo que vosotras. Pero saben que, hermanos, aún esta situación muy triste, de una mujer que se queda sola, sin esposo, sin hijos, hay algo de esperanza al final del libro. Porque ella logró tener un bebecito en sus brazos, un nieto que jamás esperaba tener. Así que siempre Dios puede dar un giro completo a la angustia que uno está sintiendo. Primero de Samuel, capítulo 1. Otra causa de amargura, vamos a ver. Estamos viendo unas cuantas nada más. Claro que pueden haber otras causas de amargura en su vida personal. Pero lo que quiero dejar dicho es que no importa la amargura que esté sintiendo en este momento, o en este mes, o en este año, no es tan malo para orarle a Dios y decir, Dios, ¿por qué me estás dando la vida todavía? ¿Por qué no mejor no me quita la vida? Primero de Samuel 1, versículo 10. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuál fue la causa de la amargura de Ana en este pasaje? No tenía hijos. Y no solamente que no tenía hijos, sino su, bueno, yo no sé qué relación sería, su cuñada, la otra esposa, esposa de su esposo, tenía varios hijos. Y era un adversario para ella, la irritaba, dice la Biblia. Y ella, amargada con su vida, queriendo hacer lo correcto, queriendo agradar a Dios y no tenía hijos. Hasta que por fin Dios escuchó su clamor y dio a luz a Samuel. Así que hasta la falta de hijos puede producir amargura en la vida de una persona. Vamos a Job, capítulo 3, otra vez. Job 3. La amargura no es un sentimiento agradable, por cierto. Pero debo decirles esto. La amargura nos ayuda a poner en perspectiva nuestras vidas. Pues no conoceríamos lo dulce si no fuera por lo amargo, ¿no es cierto? Cuando comemos un chocolate decimos, esto es dulce. Decimos que es dulce porque tenemos una relación con lo que no es dulce, con lo que es amargo. Si nunca supiéramos lo amargo, no podríamos apreciar lo que es muy bueno y lo que es muy dulce. Y yo no quiero tratar de entrar en la mente de la familia de Job un día antes o dos días antes de que él perdió sus hijos. Pero algo me dice a mí que Job amaba a sus hijos, sacrificaba por ellos, leímos eso en Job capítulo 1. Pero yo creo que el día después que perdió sus hijos, se dio cuenta del gran vacío que tenía. Que ya no podía visitar a sus hijos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace los momentos amargos en nuestras vidas? Lo desagradable. Nos da mayor aprecio cuando Dios nos da bendiciones. Si tienes tus hijos vivos, y tienes tus hijos en buena salud, y tienes tus hijos en los caminos de Dios, es una gran bendición que nunca, jamás debemos dar por sentado. Diciendo, bueno, sí, los tengo. Sí, sirven a Dios. Es gran bendición. Porque el día que o ya no están vivos, o están en mala salud, o están en malas ondas, te vas a sentir muy amargado. Así que, mientras tanto que estemos disfrutando de estas bendiciones de Dios, debemos agradecer a Dios por lo mucho que Él nos ha dado. Es más, Job 3, verso 20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo en amargura? Querer morir por la amargura es egoísmo. ¿Por qué? Porque es no importar el efecto negativo en otros. Aunque parece ser que no, había gente que amaba a Job, por supuesto. Tal vez hermanos, tal vez tíos, tal vez sus padres. Vemos sus amigos que no eran tan amistosos en este libro, pero había gente que lo amaba. Y al escuchar o al ver a Job muerto, produciría para ellos una gran tristeza. Pero otra vez, Job no estaba pensando en el dolor de nadie, sino él mismo diciendo, yo estoy amargado, yo estoy de mala salud, Dios quíteme la vida. Capítulo 3, verso 21. Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Los de ánimo amargado, tal como Job, esperan la muerte y no llega. Esto fue la mentalidad de Job en ese momento. Se está expresando lo que él tenía. De ánimo amargado, esperando la muerte. Pero también tenemos una referencia profética en el libro de Job. Va en Apocalipsis 9. Y van a ver en qué momento habrá gente quienes desearán morir y no podrán morir. La muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9. Vamos a leer versos 3 a 6, para que tengan un poco del contexto. Versos 3 a 6 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán. Y desearán morir y la muerte huirá de ellos. En esta plaga de la quinta trompeta, vemos que unas criaturas diabólicas salen del mismo infierno. Y si usted quiere, puede leer su apariencia ahí, una mezcla entre escorpión y león, y en fin, una cosa horrenda. Total, tienen la potestad de picar a los hombres. Y duele bastante. Y dice la Biblia que los hombres querrán morir. Van a desear estar muertos, tal como Job deseaba. Sin embargo, por un periodo de 5 meses, no van a poder morir. Dice, pastor, ¿pero qué tal si ellos se tiran del edificio? Bueno, estarán más dolor aún, pero estarán vivos. Pastor, ¿qué tal si toman un cuchillo y traten de quitarse la cabeza? Estarán en más dolor aún. Yo simplemente creo lo que Dios dijo. Si Él dice que ellos van a buscar toda forma de morir y no van a poder morir, milagrosamente Dios les va a preservar la vida. Así que Job estaba explicando lo que él sintió, pero también vemos esta profecía de hombres incrédulos en la tribulación. Ahora bien, vamos a Job 3, verso 21. Job esperaba que Dios terminaría lo que había comenzado, su destrucción total. Pero lo que es interesante aquí es que su deseo de morir y su amargura no lo llevó a él a usar el tiesto, la teja con que estaba rascándose, para o cortar sus venas o tratar de atravesar su corazón. No tomó esos medios de suicidio en sus propias manos, pero sí mostraba el deseo. Miren versículo 21 al final. Aunque la buscan, la muerte, más que tesoros. Desear la muerte más que tesoros implica que los problemas que uno tiene no pueden ser solucionados con dinero. ¿Sabe? Yo no lo sé porque no he abierto el periódico, pero estoy seguro que en alguna parte del mundo alguien que tiene millones y 10 millones de dinero murió en un hospital de una enfermedad terminal. Teniendo cantidad de dinero para adquirir los mejores doctores, el mejor tratamiento, mejor de todo. Sin embargo, o hoy día, o ayer, o cuando haya sido, alguien le dijo a ese rico, no vamos a tomar más dinero, no vale la pena, porque lo que tú tienes no se soluciona con el dinero. ¿Y sabes lo que dice Job? Hay personas, los de amargo ánimo, que desean la muerte y la buscan más que tesoros. Mi dinero no me puede traer consuelo. Lo único que puede quitarme de este infierno en el que estoy viviendo es el mismo sepulcro. Verso 22. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Por supuesto, esto es la perspectiva humana frente a una gran aflicción. Descansar en paz. Y hablamos de esto la semana pasada, ¿verdad? Verso 23. Y debo decirles que esto es una continuación de la pregunta en verso 20. Dice, ¿por qué al hombre que no sabe por dónde vaya y al cual Dios ha encerrado? Hay una frase ahí que no está en la antigua, la frase se da vida. Por no entrar en todo el asunto, basta con decir que la pregunta en verso 20 es vinculada a la pregunta en verso 23. De modo que no hay que repetirla porque es implicada. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde vaya y el cual Dios ha encerrado? Esta pregunta tiene que ver con un hombre que ha perdido por completo su camino y no haya qué hacer. Job dice, ¿por qué vive aún? Si un hombre ha perdido su propósito en la vida, ¿para qué vivir? La pregunta del versículo 20 es, si yo estoy amargado, estoy trabajado, ¿por qué todavía tengo vida? En verso 23, si ya no sé qué hacer, ya no veo razón para vivir, no tengo propósito en mi vida, entonces, ¿por qué todavía tengo vida? Y hace la pregunta, y al cual Dios ha encerrado. Bueno, es una frase interesante, el cual Dios ha encerrado. ¿Por qué? Este encierro no está hablando de la protección divina. Cuando leímos capítulo 1, verso 10, vimos que Dios había protegido a Job de una manera sobrenatural. Pero este encierro es un poco diferente. Bueno, Job 12. Job capítulo 12, versículo 14. Y Job está hablando, y está hablando de Dios. Dice, he aquí, él derribará y no será edificado. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Job dice, si Dios tiene un hombre encerrado, nada ni nadie lo va a sacar de ahí. Job 19, versos 6 a 8. Dice, sabed ahora que Dios me ha trastornado y traído en derredor su red sobre mí. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Como pueden ver, hermanos, en este libro Job pone a Dios responsable por esta aflicción. Y según él, lo vamos a ver un momento, él cree que todo lo que está sufriendo es el castigo de Dios en su vida. Por eso él dice, ¿por qué quiero vivir si Dios me ha encerrado? Si Dios me tiene de modo que no tengo esperanza y no tengo luz, entonces, ¿por qué todavía estoy vivo? Para él fue encerrado para destrucción. Verso 24. Pues antes que mi pan, mi desayuno, mi comida, mi cena, viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Dolor y cansancio antes de comer. Cuando levantamos, yo creo que es muy común, tal vez hay más que una excepción, pero cuando levantamos queremos comer algo. Si no, en los primeros 30 minutos, de ahí un par de horas. Y Job dice, para mí el sentimiento que me despertó a mí, antes de siquiera comer pan, fueron los dolores, suspiros, los gemidos. No sé cuántos han tenido o tienen, tengo presente, dolor crónico. Sabemos que la hermana sufrió por meses. No sé si todavía sufre a qué nivel. No es fácil. Te acuestas con dolor, te levantas con dolor. Tratas de buscar el medicamento, pero Job estaba mal camino aquí. No importa qué es lo que yo haga, nada quita mi mente de este dolor que tengo, de esta situación amarga que yo tengo. Vamos a Isaías 59. Sus gemidos corren como aguas. Gemido, un gemir es un sonido que emitimos cuando hay dolor, hay pena, frustración tal vez. Miren esto en Isaías 59, verso 11. Aullamos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente con palomas. Esperamos juicio y no lo hay. Salud y alejóse de nosotros. Yo creo que cuando alguien está decepcionado, tal vez esperaba a alguien o esperaba algo, grandes esperanzas. Y cuando el caso no se dio, gemimos. Pero miren la diferencia en algo aquí. En Isaías 59 vemos, gemimos como palomas. Bueno, esos animales no hacen tanta bulla, un poco de bulla, no tanto. Sí, no es tan fuerte que digamos. Y estaban gimiendo porque esperaban salud y no llegaba. Pero miren cómo Job compara su gemido. En Job 3, versículo 24. Mis gemidos corren como aguas. El gemido aquí es más como las cataratas de Niágara. El hermano Marvin y Karina fueron para allá hace poco, ¿verdad? ¿Cómo suenan esas cataratas, hermanos, cuando están cerca? Como el rugir de un león casi, ¿verdad? Sí. Yo tengo unos 20 años de no ir, así que mi memoria no es tan fresca como aquellos que acaban de ir. Pero creo que eres igual de fuerte. Sí, ¿verdad? Peligroso. Mis gemidos corren como aguas. Piensa en el dolor, el sufrimiento, la agonía en que estaba Job. Verso 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y ya me ha acontecido lo que temía. El propósito lo que impulsó el gemir como aguas, como las cataratas, las cascadas, era que un temor que había, lo había espantado por un tiempo, le había sobrevenido. Podríamos decir una pesadilla hecha realidad. Yo creo que todos tenemos miedo de algo en la vida. Algunos de arañas o de oscuridad, otros de culebras, otros de lugares pequeños, ¿va? Y tal vez una combinación de todo. Job tenía un temor. Y sin duda lo había soñado. Otras noches, tal vez por años. Y ahora está gimiendo, está con lástima, está con dolor, porque el temor que le espantaba le sobrevino. Vamos a parar ahí un momento. Conociendo el lado histórico de Job, podríamos decir, bueno, el temor fue perder sus hijos. Porque eso, yo no sé de ustedes, ¿verdad? Pero cuando un hombre se va de la casa a trabajar, quiere regresar a su familia entera. Y cuando los muchachos se van a la escuela, quieren venir y que está papá y mamá y todos. Un gran temor es llegar a la casa y que no estén allá. O recibí una llamada telefónica con mis padres, se vieron. Hace unos 10 años. Bueno, perdón, no fue una llamada telefónica. Una visita de dos policías a la casa. Su hija fue involucrada en un accidente de auto. No sobrevivió. El temor que me espantaba me ha venido. Yo puedo identificarme con este sentimiento de Job porque también tengo hijos igual que ustedes. Algunos tienen nietos, esposo, esposa, y es un gran temor. Perder un trabajo, bueno, para algunos puede ser algo muy temeroso. Pero quiero que vean algo en Job 31, porque no dudo de que tal vez Job tenía ciertos temores sobre eso. Vamos a ver lo que era el temor en sentido general que tenía Job. Job 31, verso 23. Es Job que está hablando y dice, porque temí el castigo de Dios, contra cuya alteza yo no tendría poder. Les dije que Job tenía un temor general. Digo general porque se llama el castigo de Dios. Ahora bien, el castigo de Dios podría venir a través de una araña o de una culebra o de la muerte de un ser querido o de cualquier otra cosa. Pero lo que Job temía más que todo era que la vara del castigo de Dios le alcanzara a él. Por eso les dije, hermanos, durante estos capítulos, Job está pensando que lo que le sobrevino era un castigo de Dios contra él, por él haber hecho algo malo. Una pesadilla hecha realidad. Y hermanos, cuando hablamos de temor de Dios, es algo bueno, por cierto. Tener temor de Dios. Porque el temor de Dios nos impulsa a hacer lo correcto y a aborrecer el mal. Job teme el castigo de Dios que llega a su vida por él haber hecho algo malo. Vamos a Hebreos 12. Y yo creo que nadie en su juicio cabal diría, bueno, yo oro para que Dios me castigue. No, no sería una oración sabia. Porque, como Job dijo, temo el castigo de Dios contra cuya alteza yo no tendría poder. O sea, tal vez si me asalta un enemigo puedo defenderme. Pero si ese enemigo es Dios, no hay forma. Salgo perdiendo. Hebreos 12, versos 6 y 7. Porque el Señor, bueno, mejor del 5. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos hablo con vosotros diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Algo positivo acerca del castigo de Dios es que afirma que somos hijos de Dios y que Dios nos ama. O sea, hay algo positivo del amor de Dios, del castigo de Dios. Una demostración del amor de Dios y también una confirmación de que somos sus hijos. Pero también hay algo bueno cuando tratamos del castigo de Dios. Según Samuel 24. Les dije, nadie quiere hacerse voluntario para ser castigado por Dios. Nadie en su juicio cabal, por lo menos. Pero si nos toca un castigo, podemos gozarnos en la idea de que, bueno, Dios nos está castigando porque somos sus hijos y Él nos ama. Segundo, podemos apelar a la misericordia de Dios. Según Samuel 24, versículos 13 y 14. Vino pues Gad a David e intimóle y díjole, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus miseraciones son muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. Cuando David fue presentado con 3 castigos, con diferentes tiempos y todo, él eligió lo que pudimos pensar el más fuerte, porque era castigo directo de Dios, pero por menos tiempo. Y el razonamiento de David es el siguiente. Si caigo en manos de hombres, los hombres no me van a tener misericordia, porque son hombres. Oh, cómo les van a encantar perseguir a un rey o matar a un rey y tormentarle y todo. Pero si caigo en manos de Jehová, yo conozco a Jehová. Él es misericordioso, lleno de compasión. Y aunque no lo merezca, estoy en mejor condición si estoy siendo castigado por Dios que por los hombres. Así que cuando pensamos en el castigo de Dios, hermanos, debemos pensar en otros lados positivos. Somos sus hijos, Él nos ama y siempre hay lugar para obtener misericordia. Job, capítulo 3, último versículo, verso 26. No he tenido paz, ni me aseguré, ni me estuve reposado, vínome, no obstante, turbación. Las 3 frases al principio básicamente dicen lo mismo, son sinónimos. Estuvo tranquilo, quieto, pacífico, reposado y todo. O no tenía. Y ahora yo no sé si Job estaba haciendo referencia a su vida de antes, de capítulo 1 y las calamidades. O está hablando después de que llegó el primer mensajero con la calamidad. Y después otro, y otro, y otro, 4 en un mismo día. Le decía Job, no he tenido paz, ni me aseguré, ni me estuve reposado, ni tuve chance para recuperar un poquito después de la primera calamidad y vino otra. Y queriendo captar la situación, vino otra. Vínome, no obstante, turbación. Y eso termina el primer monólogo de Job. Habrán muchos más, por cierto. Lo que veremos ahora, hermanos, es que cada amigo de él tiene algo que decir, dando su pensamiento acerca de la situación. Un capítulo entero de un amigo. Después responde Job. Así que de aquí en adelante continúa el diálogo entre Job y sus amigos. Y quiero sacar 3 lecciones pequeñas de capítulo 3. ¿Qué tal la primera? Aún los hombres rectos pueden expresar sentimientos diferentes a su carácter. Job era un hombre que bendecía a Dios, amaba a Dios, adoraba a Dios, un hombre perfecto y recto y todo. Pero vemos un hombre angustiado y amargado, hablando no de grande gozo hay en mi alma hoy, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Su Dios no había cambiado, pero sus circunstancias sí. Así que aún los hombres rectos pueden expresar sentimientos distintos a lo que hay en su ser. Y al fin de cuentas tener remordimiento, lo cual tiene Job al final del libro. Hay quejas y amarguras en este capítulo, lo cual la Biblia no aprueba. Pero les dije, en la tribulación hay cosas que pasan. La segunda lección, vemos el efecto de la aflicción pesada en la mente de uno. No solamente su cuerpo, sino en su mente. Hay barreras, hay inhibiciones que tenemos espirituales que no nos permiten decir cosas o hacer cosas porque sabemos que no es correcto. Pero vemos el efecto de la aflicción pesada en la mente. El angustiado solo queda con el consuelo de quejarse. Y el deseo impaciente de perder la vida. Última lección de este capítulo. No juzguemos a un hombre, una mujer, en aflicción por haber expresado cosas que Dios no aprueba. O sea, fácilmente podemos sentirnos súper santos. Decir, mire cómo Job maldijo su día. Mire cómo Job está cuestionando Dios que le dio la vida, pero yo no voy a estar en esa compañía de aquellos que juzgan a Job por haberlo hecho. Sí lo vamos a exponer y sí lo vamos a mencionar, pero jamás diría yo no haría eso, porque uno estaba en los zapatos de Job. Y para juzgar a un hombre a quien Dios ha dicho desde el primer versículo, perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, juzgarlo por un capítulo o varios capítulos de enojo no es sabio. No es sabio. ¿Por qué? Porque Job era recto, pero no sin pecado. No era sin pecado. Job no es el modelo para seguir en la aflicción, sino ¿quién es nuestro modelo para seguir cuando estamos angustiados? Aquel que cuando fue angustiado no abrió su boca. Dice segundo de Pedro, el mismo Señor Jesús. Así que sigamos estudiando el libro de Job. Sigamos estudiando el diálogo y todo, y los pensamientos de los amigos y del mismo Job. Pero vamos a entender que Job no estaba en un buen estado mental en capítulo 3. Así que no vamos a probar las quejas. No vamos a probar las murmuraciones, no vamos a probar la amargura, simplemente porque Job lo sintió ahí. Entonces tenemos que tener esto en mente cuando continuamos con el estudio de este libro.